fuerza, el espíritu, las ganas de decir, hombre, pues sí, tenemos muchos problemas, no vamos a ocultarlos, pero hemos mejorado, tenemos que mejorar más, claro que sí, pero ese mejoramiento debe ser continuo, pero también debe ser con responsabilidad de ida y vuelta, de parte y parte, es decir, de todos. Allí tenemos la responsabilidad todos. Razón por la cual con una canción hemos querido recibir hoy al doctor Luis Gonzalo Morales Sánchez, secretario de Salud de Bogotá. Doctor Luis Gonzalo, muy buenos días, qué bueno tenerlo aquí en la mesa de trabajo.
Muy buenos días a Julio, a Andrea, a todos los oyentes de la emisora de la Policía Nacional, y muy complacido de estar aquí con ustedes, la primera vez que vengo a esta emisora, y por supuesto, con muchas ganas, con mucho interés de apoyar esta labor que hacen ustedes, y aquí estamos.
Me llamó la atención que cuando sonó la canción de una vez dijo, uy, buena música, ¿qué tanto le gusta esta música, estas baladas? No voy a decir música para planchar, ojo con eso. Vicky, la cantante que recientemente murió, le ofendía que dijéramos música para planchar. Ella decía, ¿cómo así? ¿Es que acaso los ricos no les gusta esta música? Solamente son las señoras que se dedican a hacer el aseo en los hogares colombianos. No, señor, esto es música digna para escuchar y para enamorar. ¿Qué tanto le gusta?
Me gusta bastante. Esta es las baladas románticas de la época en que nosotros estábamos en bachillerato, que estábamos empezando la carrera, la época de enamorar, la época de buscar novias. Y esta música nos trae muchos recuerdos. A mí me trae muchos recuerdos. José José, Leonardo Fabio, Leo Dan, muchos cantantes con una música romántica, unas baladas románticas con unas letras muy bonitas que ya no se ven ahora.
Espero no ponerlo en aprietos. Usted dice con la que conquisté, con esta música. ¿Qué tal ese corazón? En su juventud, por supuesto, en años anteriores, ¿muy coqueto?
No mucho, no tuve muchas novias, pero esta música definitivamente era la que utilizábamos, le dedicábamos a las novias, le dedicábamos a las amigas, las llamábamos y les dedicábamos a veces por teléfono, hacíamos las dedicatorias por radio, pero una música muy bonita, una música que me trae muchos recuerdos.
¿Cuántos tintos en la mañana o en el día, doctor Luis Gonzalo?
No me tomo sino 2, máximo 3 tintos por la mañana. Acostumbro, como buen paisa, levantarme muy temprano, a las 6 de la mañana ya estoy en la oficina, a las 4:30 estoy levantado, eso sí, a las 9 de la noche ya estoy como las gallinas en la cama.
Como quien dice, anoche no se pudo ver el partido del Medellín.
No lo vi, el hijo mío que es el hincha del Medellín no me dijo. A veces cuando sucede esto, pues me quedo despierto y miro el partido, pero no vi el partido de Medellín ayer con Emelec.
Muy bien. ¿Cuántas entrevistas le hacen en la semana?
Usualmente hay épocas, dependiendo de... A veces hay noticias buenas, hay noticias malas, cuando suceden cosas. A veces son 5 o 6 diarias, otras veces pasa una semana entera sin que tenga ninguna entrevista. Pero normalmente, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, estoy hablando con los medios. Es una labor muy importante la que realizan los medios, los periodistas, y en ese sentido siempre estoy dispuesto a atenderlos. Hay que apoyar esa labor.
De lo que sí estoy seguro es que nunca lo reciben con música.
No. Es la primera vez que fue una sorpresa, y sobre todo con José José.
Muy bien, aquí vamos a tener la música, esos gustos de nuestro invitado, porque nos gusta mostrar esa otra faceta de los servidores públicos, de los funcionarios que le sirven al país, para que usted conozca que detrás de una función, detrás de un cargo, hay una persona que seguramente ríe, llora, se enoja, se acelera, tiene sus problemas, como todos los colombianos, y que se preocupa por lo que viven los colombianos que él tiene bajo su responsabilidad. Y en este tema es la salud. ¿Qué tema tan complicado, doctor Luis Gonzalo? La salud es como la movilidad. Si usted hace mal o si no hace, es como que peor. Uno no sabe, la gente, usted no la puede tener contenta a ninguna hora.
Sí, así es, la salud es un tema complejo, sobre todo porque la gente quiere que el sistema de salud le resuelva todo, sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y la salud es un hecho de corresponsabilidad. No es el sistema de salud el que me va a sanar o el que me va a mantener sano, es mi actitud. es mi conducta, es mi estilo de vida lo que va a hacer que yo me mantenga saludable. La gente no se cuida, la gente come cualquier cosa, la gente no hace ejercicio y luego que tienen el problema vienen a echarle la culpa al sistema de salud porque no le resuelve, porque no lo atiende rápido, pero esa es la realidad. Es un tema bastante difícil con el que tenemos que lidiar, pero hay que entender y siempre hay que manejar el paciente en ese sentido.
Esto no es un regaño, por supuesto que no, lo que nos acaba de contar el doctor.
Es una reflexión.
Es una realidad. A todos nos pasa y creo que esa reflexión es hecha en su buen momento. El año pasado usted presentó un tema de reingeniería en la salud de Bogotá. El año pasado. Y eso pues creó como que, ¿y aquí qué va a pasar? ¿Cómo nos ha ido en este año?
Bueno, sí, efectivamente... El año pasado y como resultado de nuestro trabajo en la campaña para la alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa, pues hicimos una serie de promesas que apuntaban todas ellas a reorganizar el sector salud de Bogotá con una finalidad muy, muy precisa. Y era resolver las principales quejas que presentan los usuarios, no solamente con el sistema de salud de Bogotá, sino que es una situación que se presenta a nivel nacional. Si usted mira las encuestas a nivel nacional, las últimas encuestas que hicieron hace dos meses, un mes, el 86% de los colombianos cree que el sistema de salud no está bien, no va por buen camino, y ahí cae el sistema de salud de Bogotá. Entonces presentamos una propuesta de reforma que busca esencialmente acercar más los servicios a los usuarios, de reducir los trámites, que es una de las principales quejas que tienen los usuarios. Cualquier usuario dice, no, a mí me atienden muy bien, pero cuando entre, pero entrar es lo difícil, los trámites, las autorizaciones, las filas, pero igualmente la gente también se queja de que no hay buen trato, se quejan de los porteros de los hospitales, que no dejan entrar la gente, que maltratan la gente, que le gritan a la gente. Esa es una realidad que hoy enfrenta el sistema de salud en Colombia, especialmente Bogotá como capital, y a eso estuvo enfocada esencialmente nuestra propuesta de reforma. Las urgencias, la congestión en los servicios de urgencias es algo dramático, no solamente en los hospitales públicos, en hospitales privados también, pero que hace parte entonces de los retos que nosotros tenemos, retos difíciles, pero que tenemos que afrontar y que en el distrito hemos venido afrontando, nosotros consideramos, de manera exitosa.
Doctor, expliquémosle a los ciudadanos para que entiendan un poco cómo funciona el servicio o la salud en Bogotá, cómo nos dividimos, cuántas redes tenemos, porque obviamente la gente debe saber que donde vive se le ha facilitado o tiene o puede consultar la subred de salud del lugar a donde vive. Entonces expliquémosles un poco, iniciando a los ciudadanos, cómo funciona el sistema de salud aquí en la capital del país.
Bueno, antes de esta reorganización que le hicimos, esta reingeniería al sistema de salud público en Bogotá, teníamos 22 hospitales públicos. Esos 22 hospitales estaban ubicados en las 20 localidades y cada uno de esos hospitales operaba de manera autónoma, de manera independiente. Eran personas jurídicas diferentes, cada uno de ellos tenía un gerente y eran de diferente nivel de complejidad. Eso lo que significaba para el usuario era que si tú llegabas a un hospital de primer nivel de complejidad, te evaluaba el médico general y él decidía que te tenía que tratar un médico especialista en un hospital de segundo nivel, pues había que hacer una remisión. Había que ir entonces a la EPS a pedirle una autorización para que te dejaran atender en el hospital de segundo nivel. Y si de pronto en el hospital de segundo nivel te recetaban una cirugía de alta complejidad, pues lo mismo. Había que ir a pedir otra autorización y enviar entonces el paciente o los familiares a hacer una serie de trámites con una serie de documentos y eso retrasaba la atención y molestaba a la gente. Lo que nosotros hicimos fue crear una gran red distrital de hospitales públicos conformada por cuatro subredes. Las subredes están organizadas geográficamente dividiendo la ciudad en cuatro lugares. Tenemos una subred en el norte que tiene en cabeza el Hospital Simón Bolívar. Tenemos una subred en la zona de Centro Oriente que tiene en cabeza el Hospital de Santa Clara, una subred en el Sur Occidente que tiene en cabeza el Hospital Kennedy y finalmente una subred en el Sur que tiene como cabeza el Hospital El Tunal. Esto de operar en red lo que significa es que si el paciente llega al primer nivel de complejidad y hay que pasarlo a un segundo o a un tercer nivel, pues ya no hay que pedir una autorización. Ya eso es un problema de la institución. Ya no hay que hacer una factura nueva, ya no hay que hacer una nueva historia clínica porque todo eso se ha venido unificando. Ya es una sola red y eso es transparente para el usuario, en el sentido de que el usuario no tiene por qué ir a pedir. Eso es como pasar el paciente del primero al segundo piso, ya no hay que pedir una autorización y con eso lo que esperamos es que se reduzcan los trámites. Pero más importante del trabajo en red es la descongestión en los servicios de urgencias, que es otra de las enormes quejas que hoy continúan, y ese poder trasladar pacientes de un hospital a otro para poder descongestionar los hospitales de mayor complejidad. La gente tiene la cultura, la costumbre de que por cualquier cosa, amanecen con un dolor de cabeza y se van para el hospital de máxima complejidad a congestionar las urgencias. Para eso entonces hacemos los traslados y montamos los centros de atención prioritaria. Ya llevamos 10 funcionando, que lo que buscan es descongestionar las urgencias y eso es lo que hemos venido logrando.
Doctor Luis Gonzalo, digamos que sobre el papel funciona bien, pero creo que el tema es complementario, es decir, no es únicamente exclusivo la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Usted muy bien lo dice, es como pasar del primer piso al segundo piso para que sea la atención un poco más rápida. Pero ¿cómo es el complemento de las EPS frente al objetivo que tiene la Secretaría de Salud?
Sí, la ciudad tiene cerca de 8 millones de habitantes y de esos 8 millones de habitantes aproximadamente el 85% de esa población está afiliada a EPS del régimen contributivo. Eso quiere decir que el distrito tiene una responsabilidad directa sobre el 15% de la población, que es la población más pobre. La mayoría de esta población está ubicada en el sur de la ciudad, estamos hablando de alrededor de 1,5 millones de personas, que son la responsabilidad directa del distrito con nuestra EPS. El distrito tiene su propia EPS que se llama Capital Salud y ahí es donde atendemos entonces a los afiliados mayoritariamente en los hospitales públicos. El resto son atendidos en instituciones privadas y en EPS privadas.
Y los resultados que han tenido en esta reingeniería, en esta parte, en estos cambios que usted nos anuncia, ¿cómo han sido recibidos por los ciudadanos? ¿Qué comentarios hay?
Mire, el resultado, hay cifras objetivas, hay diferentes evaluaciones que muestran cómo se han venido reduciendo las barreras de acceso. Por ejemplo, la encuesta que realiza el DANE sobre barreras de acceso a los servicios de salud en Bogotá muestra cómo entre el año 2015 y el año 2016 los ciudadanos expresan que se han venido reduciendo esas barreras. Hemos tenido igualmente expresiones de diferentes autoridades como el ministro de Salud, como el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación, que son autoridades en la materia, que reconocen los avances y que consideran inclusive, que lo dice el ministro de Salud, el sistema que se está montando en Bogotá de redes integradas de servicios de salud es un modelo que debe adoptar el resto del país y que de hecho ya lo está haciendo varias ciudades del país.
Doctor, aquí nosotros tenemos un informe de lo que ustedes han hecho durante este primer año y, como usted bien indica, consolidan todo el tema de la subred para historia clínica, autorizaciones médicas, asimismo ustedes unifican los contratos para la subred. ¿Cuánto dinero le han ahorrado ustedes al distrito después de haber hecho esta gran ingeniería y que los bogotanos, por supuesto, lo deben ver con muy buenos ojos porque eso significa que la platica la están haciendo rendir muy bien?
Sí. Estos ahorros, hay que decirlo con toda claridad, son ahorros en gastos de administración, en gastos administrativos. Si antes teníamos 22 gerencias con todo el equipo que significa una gerencia de un hospital, hoy no tenemos sino 4, y eso junto con la operación en red, pues ha significado en el primer año de operación de este sistema cerca de 62 mil millones de pesos en ahorros. Ahora, esos ahorros los estamos invirtiendo en más prestación de servicio, en contratar más personal de salud, más enfermeras, más médicos, en contar con mejores insumos, en reparar equipos, en reparar instalaciones para poder prestar un mejor servicio, que es en realidad nuestro objetivo.
La unificación de los servicios, doctor Luis Gonzalo Morales, obliga a que la planta administrativa se reduzca, o por el contrario, ¿aumenta o queda estable? ¿Cómo es el tema allí?
No, la planta administrativa se reduce por razones obvias, digámoslo así. En vez de tener 22 administraciones, ya no tenemos sino 4. Y eso hace que cada uno de estos hospitales pues se hayan suprimido unos cargos administrativos. Igualmente, el hecho de reducir o eliminar en algunos casos las autorizaciones. Por ejemplo, nosotros hemos eliminado las autorizaciones a los usuarios de Capital Salud para los exámenes de laboratorio, para los exámenes de rayos X. O sea, ya no, el paciente no tiene que pedir la autorización. Simplemente, si el médico se la ordena, con la orden del médico va a que le tomen el examen de laboratorio o el examen de rayos X. Al eliminar esas autorizaciones, pues también se elimina personal administrativo, porque es que nosotros tenemos cerca de 24 puntos de atención de Capital Salud donde lo que hacíamos era eso. Eso se llenaba y se hacían unas filas. Todavía tenemos filas, pero las filas se han disminuido sustancialmente. Al el paciente no tener necesidad de una autorización, pues no tiene que ir a un centro administrativo a que le autoricen, y eso hace que los gastos administrativos, tanto para las instituciones como los gastos para los pacientes en tiempo, en transportes, se disminuyen.
Pero esto solamente pasa con Capital Salud, únicamente, porque es la EPS del distrito.
Sí, solamente con Capital Salud, que es nuestra responsabilidad directa. Con otras EPS, algunas han adoptado sistemas similares, pero no todas. Pero yo creo que hacia allá debe ir esto. Al usuario hay que facilitarle las cosas, porque la condición de enfermo es una condición especial y uno entiende al enfermo. El enfermo es una persona que tiene dolor, que tiene angustia, que se va a morir, que le va a pasar alguna cosa, entonces llega angustiado. No es cualquier tipo de cliente, digámoslo así, es una persona especial que debemos tener esa consideración y entender por qué llegan a veces ofuscados, por qué llegan a veces agresivos.
Invirtiendo en obras. ¿Cuántas obras han hecho, doctor, y por valor de cuánto?
Mire, este año tenemos un ambicioso plan de obras. Este año vamos a comprometer, algunas obras las vamos a terminar, pero este año vamos a comprometer alrededor de 200 mil millones de pesos en obras prioritarias. Obras prioritarias como, por ejemplo, la terminación de la torre de urgencias del Hospital de Kennedy. Ahí vamos a invertir cerca de 40 mil millones de pesos. O la terminación de la segunda torre del hospital de Meissen, hacia el sur de la ciudad, donde vamos a invertir alrededor de 15 mil millones de pesos. Y más de 15, 16 centros de atención prioritaria en salud a lo largo y ancho de toda la ciudad, con lo cual buscamos profundizar este modelo de tener centros ambulatorios accesibles, altamente resolutivos, para que la gente no tenga que irse a las urgencias.
A propósito de los centros de salud, doctor Luis Gonzalo, ¿cómo ha sido la operacionalización del Hospital San Juan de Dios, que estuvo muchísimo tiempo cerrado y que ahora, pues por fortuna, ya está al servicio de los bogotanos?
Sí, esa es una infraestructura lamentablemente abandonada desde hace mucho tiempo, que nosotros le hicimos una remodelación al área de consulta externa, y en ese lugar montamos un centro de atención prioritaria que opera el Hospital de Santa Clara. Y muy pronto, en cuestión de mes y medio, esperamos poder abrir un segundo centro de atención prioritaria ahí, que va a estar enfocado a pacientes con cáncer, a lo que es el tema de la promoción, la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer, un centro de atención prioritaria que va a ser operado por el Instituto Nacional de Cancerología.
Es decir, los centros de operación prioritaria son centros especializados en ciertas enfermedades.
Algunos de ellos, en este caso el que vamos a tener de cáncer sí, pero en general la idea de los centros de atención prioritaria es que, a diferencia de lo que había anteriormente teníamos los CAMIS, los centros de atención médica inmediata, que solamente tenían médico general, nosotros queremos tener centros ambulatorios donde tengamos especialistas, sobre todo las especialidades básicas como es pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, para que la consulta especializada esté en los barrios, esté cerca de la gente, no como la teníamos antes, es que estaba concentrada en los grandes hospitales y por eso esos grandes hospitales se congestionaban y se veían a toda hora con ese hacinamiento que es precisamente lo que estamos combatiendo.
Estamos en diálogo con el doctor Luis Gonzalo Morales Sánchez, él es el secretario de Salud para la ciudad de Bogotá, nos está contando acerca de cómo va con todo este tema del reino ingeniería para la capital del país en materia de salud.
Lo tenemos muy contento, doctor.
Pero por supuesto, ¿cómo no lo vamos a tener contento?
Ding dong, qué bueno. Ding dong.
Dice el doctor Luis Gonzalo Morales, hombre, yo soy bueno para cantar, me fascina cantar, hago karaoke, pero se me escucha muy mal. ¿Qué tan mal se le escucha, doctor, por Dios?
No, yo creo que lo importante de cantar y cantar en el karaoke, no importa cómo se escuche, eso le permite a uno desahogar el alma, le permite recordar muchas cosas, le permite a uno sentirse bien. Yo creo que es un ejercicio, es más, esa es una de las principales terapias que utilizan hoy en los hospitales mentales, con los pacientes psiquiátricos, para volverles, sobre todo con los pacientes deprimidos, para regresarles la confianza, la autoestima, para que puedan socializar con otras personas, para que aprendan a quitarle el miedo a estar frente a otras personas. Por eso cantar es una muy buena terapia. Yo creo que es una de las mejores terapias que alegra el alma y el espíritu.
Digamos que cuando canta, entre comillas, ¿se olvidan los problemas de esta ciudad?
Sí, por supuesto. Uno tiene que aprender a convivir con los problemas, no solamente a convivir, sino a aprender a manejarlos, entender que los problemas en la vida son un asunto normal. El problema no es que uno tenga un problema, el problema es no saber manejar el problema, no saber llevar el problema. Hay que aceptar que la vida es de dificultades y que hay que manejarlos.
¿Canta solo o acompañado?
Canto acompañado, me gusta hacerlo siempre, invitar amigos y cantar entre todos. Y pues algunos cantan bien, otros cantan mal, pero no importa, lo importante es cantar.
Una canción que le traiga recuerdos, que diga, uy, escucho esta canción y me trae un recuerdo. No nos va a contar cuál es el recuerdo, tranquilo, no lo voy a poner en aprietos.
No, pero que usted diga, bueno, cualquiera de Leonardo Fabio. Esta es de Leonardo Fabio, ella es una canción muy bonita de Leonardo Fabio, ella ya me olvidó.
Ah, con el titular lo dijo todo, doctor.
Mentiroso.
Lo dijo usted, no lo dije yo. Estamos con el doctor Luis Gonzalo Morales Sánchez, la otra faceta del secretario de salud, de esa persona que responde por la salud, entre comillas, que responde, entre comillas, por la salud de los bogotanos, Andrea.
Nos está contando de inversiones, ahorros, cómo se ha logrado facilitar los trámites para todos aquellos usuarios de la salud en Bogotá y todo lo que usted puede disfrutar como usuario de la salud y además valorar si usted hace un uso racional y adecuado de los servicios de salud en la capital del país.
¿Sabes cómo te quiero? Claro. A mí la verdad, ¿sabe quién es? Leodán.
¿Leodán?
Sí.
Uy, a mí también. Sí.
La
Asociación de Obras Sociales en beneficio de la Policía Nacional te invita el jueves 25 de mayo al Gran Bingo Profundos para el Hospital Central de la Policía. Lugar, Centro Social de Oficiales, Policía Nacional, 2 de la tarde. Bono por persona, 60,000 pesos. Mayor información al teléfono 525-2518 o 318-585-1874. Página web www.obrasociales.org.
Mamá, mira lo que me enviaron. ¿Nubes? ¿Más rayos y más lluvia?
Eso significa que estamos en modo temporada de lluvias.
Por eso los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los desbordamientos de ríos.
Todos debemos estar preparados, limpiando las canales, no arrojando basura a la calle para evitar taponamiento de caños y quebradas y siendo precavidos en zonas de inundaciones y deslizamientos.
Juntos en modo numeral, temporada de lluvias.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos por un nuevo país.
Adiós, policía, de los colombianos.
Bogotá, 92.4 FM, en red con la comunidad.
A las en punto, te presentamos el resumen de noticias.
Tenemos en Colombia a las 7 de la mañana, 3 minutos, un breve repaso a esta hora a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo en las emisoras de la Policía Nacional. Durante el año 2016, el sector salud en Bogotá se reorganizó, atendiendo las principales quejas y necesidades ciudadanas.
Esta reingeniería busca mayor cercanía de los servicios de la salud, reducción en los trámites, el buen trato por parte de los funcionarios de la salud, la descongestión en los servicios de urgencia. Hemos logrado reducir las barreras de acceso a la salud en Bogotá, indicó en AM la mañana el secretario de salud, el doctor Luis Gonzalo Morales.
24 horas completa el cierre de la vía, la línea entre el departamento del Quindío y el departamento del Tolima.
Desde hace 24 horas está cerrada la vía entre Quindío y Tolima por una avalancha y derrumbe en el kilómetro 36 en el sector del peaje en Cajamarca, Tolima, que arrastró directamente 3 vehículos y 3 más resultaron afectados, por fortuna, sin víctimas mortales.
Ya son 389 el número de personas muertas y 22,000 el número de damnificados por la temporada de lluvias en Colombia.
De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hay un registro de 389 personas fallecidas, 22,830 familias afectadas, 174 deslizamientos, 210 inundaciones, 56 vendavales, 910 viviendas destruidas y 13,170 viviendas averiadas como consecuencia del invierno en nuestro país.
El presidente Juan Manuel Santos inicia hoy su visita oficial a territorio norteamericano.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que en Estados Unidos hay un ambiente favorable para su visita a Washington, que comenzará con un encuentro promovido por el Atlantic Council, en donde se entregará un informe sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.
Avanza el paro cívico e indefinido en el puerto del Pacífico colombiano, la ciudad de Buenaventura.
Entre 150,000 y 200,000 personas participaron en el paro cívico para manifestar públicamente su inconformidad ante los incumplimientos en sus necesidades básicas. Y exigir al gobierno nacional la declaratoria de la emergencia social en el distrito de Buenaventura.
En las noticias internacionales, presidente de Corea del Sur habla de la alta posibilidad de conflicto con Corea del Norte.
El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, consideró alta la posibilidad de enfrentamientos militares fronterizos con Corea del Norte en momentos en que las tensiones se agravaron en la península debido a las ambiciones nucleares de Pyongyang.
Deportivo Independiente Medellín perdió con Emelec y complicó su clasificación en la Copa Libertadores.
Medellín perdió la oportunidad de concretar su clasificación a octavos de final de la Libertadores después de perder con Emelec en el Atanasio Girardot con un gran juego de Brian Angulo, uno de los ecuatorianos que participaron en el encuentro.
Son las 7 de la mañana, 7 minutos, resumen de las noticias a esta hora en AM La Mañana.
Esa. This is how you know. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo. Dormí del beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que no tengo la palabra.
Ella me olvidó, es de Leonardo Fabio, una de las canciones favoritas de nuestro invitado en la mesa de trabajo, el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Luis Gonzalo Morales Sánchez. Se construye en esta canción toda una idea de formar una familia, pero de un momento a otro todo se destruye, se va al piso, se desvanece. ¿Qué pasó?
Sí, son cuestiones de juventud. Tampoco como que todo se vaya al piso, pero sí son ilusiones que uno tiene cuando está joven, cuando uno se enamora y cuando las cosas no salen. Pero finalmente uno vuelve y se enamora y al final termina casándose y construyendo la familia.
Consigue una buena media naranja y se construye un hogar.
Así es.
Y el pibe que miraba.
Políticas, digamos que de los lineamientos que tiene el director de la Policía Nacional, doctor Luis Gonzalo, es el tema del humanismo. Y dentro del tema del humanismo está la preocupación que debemos tener nosotros los policías de estar encaminados en un trabajo mucho más cercano con el ciudadano. Y ustedes son los ciudadanos. El ciudadano es el señor que a esta hora vende las arepas, la señora que va en el bus, el señor que conduce el taxi, el ingeniero, el abogado. El presidente de la República somos todos. ¿Cómo amanece hoy María Clara, Juan Manuel, Tomás, sus hijitos? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo van en el colegio? ¿Cómo va su vida?
Y Natacha, mi esposa.
Por supuesto.
Muy bien, muy bien. Ellos ya están llegando al final del semestre, digámoslo así. María Clara, ella todos los días sale conmigo, yo la llevo todos los días a la universidad, hoy vino conmigo. Y Juan Manuel también, él va a la universidad, él estudia en la Universidad de La Sabana, entonces va hacia otro lugar. Y Tomás, que es el menor, pues él está en el colegio. Él está terminando, va a empezar el grado 11, un último grado, y va a empezar en la universidad.
Todos ellos aquí en Bogotá.
Todos ellos aquí en Bogotá, todos ellos muy bien de salud, afortunadamente, al igual que mi esposa Natacha.
Bueno, eso es importante. Y la pregunta del millón, ¿cuántas veces le preguntan a usted, por ejemplo, en el trabajo, doctor, ¿cómo amanece su familia? ¿Cómo está? Porque normalmente uno al jefe nunca le hace esa pregunta.
No, muchas veces yo acostumbro caminar por la secretaría y mucha gente me conoce, sobre todo porque yo fui secretario con el alcalde Enrique Peñalosa en el 98. Pues mucha gente me conoce, mucha gente me recuerda en la secretaría, recuerda porque para esa época mis hijos estaban, no había nacido sino María Clara y Juan Manuel estaba muy pequeño, pues la gente me recuerda, me pregunta por ellos y pues se sorprende de lo grandes que están ya.
¿Qué tanto ha cambiado la salud del 98 al 2017? En Bogotá, por supuesto.
Pues toda época tiene sus dificultades, pero yo creo que la salud en general, no solamente en Bogotá, sino en el país, ha mejorado. Nosotros podemos decir que hoy es extraño ver que una persona tenga una enfermedad grave y haya que hacer una colecta pública para que lo atiendan. Eso se acabó. Hoy el acceso a los servicios de salud ha mejorado sustancialmente, la cobertura. Aquí se hacen cosas que nunca antes se habían podido hacer. Aquí tenemos pacientes, por ejemplo, con hemofilia, pacientes que su tratamiento puede costar 800, 900 millones de pesos mensuales, pacientes que si no hubiera sido gracias a este sistema no estarían hoy en las condiciones en las que están. Que tiene problemas, sí, el sistema, que la gente cada vez va subiendo su umbral de exigencia también. Y lo que antes pues era, digamos, normal, hoy no es normal, y no solamente no es normal, sino que le molesta a la gente. Y ese es el trabajo permanente. La gente quiere mejorar, las sociedades avanzan, las sociedades progresan, y uno no se puede quedar anclado al pasado, comparándose con el pasado, sino mirando hacia adelante de cómo las cosas no solamente pueden, sino que deben mejorar en bien de la gente.
¿En el 98 existía Capital Salud?
No existía Capital Salud. En el 98 existían otras entidades. pero no teníamos, digamos, las coberturas que teníamos o que tenemos hoy. A pesar de todas las dificultades que tiene el sistema, yo creo que es un sistema que le resuelve muchos problemas a la gente. Tiene dificultades sin duda, pero que es un sistema que ha avanzado.
Cuando llega usted a la Secretaría de Salud, se encuentra con que la EPS Capital Salud tiene una pérdida de 600.000 millones de pesos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue financieramente?
Sí, es una entidad que recibimos en unas condiciones financieras, no solamente financieras, sino administrativas y de prestación de servicios muy complicadas, muy difíciles. Y pues desde un principio nuestra decisión era sacar adelante esta entidad. Esta es la única EPS del régimen subsidiado que hay en Bogotá, afilia 1.200.000 personas, y yo creo que la actitud de mayor responsabilidad que podía tener el alcalde, y que así lo manifestó, no, me lo manifestó desde un principio, era: no podemos liquidar esta entidad. Esta entidad estaba en causal, sigue en causal de liquidación, pero no la podemos liquidar porque eso sería irresponsable con la ciudad. Dejar en el aire a 1.200.000 personas pobres sin tener dónde afiliarse. Ya hemos visto los traumas y las dificultades cuando se han liquidado entidades como Caprecon, como Salucop, todos los problemas que le traen a la gente, y por eso, por instrucción directa del alcalde Peñalosa, estamos comprometidos en recuperar esta entidad y la hemos ido sacando adelante.
Doctor, ahora entremos un poco al tema de la modernización de equipos. Usted hablaba que se han creado nuevos centros, nuevas sedes, se han descongestionado también, se han superado muchas dificultades que había en la tramitología que tenía que pasar un ciudadano para tomar un servicio de salud. Pero ustedes también, ¿cómo se han preparado para la modernización de equipos para atender esas patologías que son complejas y costosas por demás? ¿Cómo se prepara o cómo se ha preparado la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá para esto?
Mire, como parte de nuestro plan de gobierno está el construir 6 nuevos hospitales, todos ellos especializados. Estos hospitales, pues lo que, por ejemplo, pretenden es una renovación total tanto de la infraestructura física como de los equipos. Por ejemplo, Hospital Simón Bolívar, estamos trabajando con la Financiera de Desarrollo Nacional en estructurar estos proyectos para que, esperamos, el año próximo podamos hacer esas contrataciones para construir 6 hospitales: un nuevo Hospital Simón Bolívar, un nuevo Hospital Materno Infantil, un nuevo Hospital Santa Clara. Vamos a hacer un hospital especializado para pacientes adultos mayores y problemas crónicos en La Felicidad, hacia Fontibón. Un hospital en Osme, que es una promesa incumplida durante mucho tiempo. Y finalmente un hospital en Bosa, en el área de San Bernardino, que es una de las localidades más pobladas de Bogotá, Bosa. Cerca de 800.000 personas. Y pensamos allá construir un hospital. Todo esto está financiado con los recursos de la venta de la ETB, que esperamos, los problemas que tiene actualmente. Sabemos que un juez paralizó su venta, suspendió su venta. Esperamos que esto se resuelva para que los bogotanos puedan contar con esos 6 nuevos hospitales de alta complejidad con la mejor y más moderna tecnología.
Doctor, hemos conocido en los últimos días que ustedes han atendido y han logrado salvar la vida, por ejemplo, la del niño que fue herido con una bala en su cabeza. El niño le salvaron la vida, y otra serie, digamos, de hechos positivos para la salud, en la que se demuestra sin lugar a duda la oportuna atención de los especialistas y sin lugar a duda la respuesta que tiene ya el distrito en temas de salud. Ustedes recibieron hace poco, por esto y por muchas de las cosas que han hecho desde esa reingeniería, un reconocimiento por Médicos del Perú. Cuéntenos en qué consistió esto, qué fue lo que les dijo Perú y por qué nos reconoció al distrito en términos de salud.
Sí, lo primero es hacer un reconocimiento a nuestros profesionales médicos, profesionales de enfermería en general, porque ellos son héroes anónimos, ellos son héroes silenciosos que trabajan, se dedican por sus pacientes. Y tenemos varios ejemplos, como el caso de este niño, cómo lo lograron sacar adelante a pesar de tener una herida muy grave en el cráneo, una herida en el cerebro. Tenemos muchos otros casos que suceden a diario, que son ejemplos de servicio de vida de estas personas que lo hacen, dedican todo su tiempo para cuidar y salvar a sus pacientes. Hemos recibido visitas de no solamente nacionales, hemos recibido visitas de otros departamentos, de otras ciudades, hemos atendido comisiones que quieren ver cómo es que está funcionando esto de las redes integradas, y recientemente pues recibimos una visita de una comisión de Perú que vino a mirar el tema de las redes integradas de servicios, porque aunque el tema de las redes integradas de servicios está en los libros, en la realidad es muy poquito los lugares donde esto ha funcionado, y podríamos decir que en la escala que lo está haciendo Bogotá, yo creo que es un caso único porque es una gran ciudad, y en ese sentido pues nos place mucho no solamente el reconocimiento que nos hacen nuestros colegas peruanos, sino el poder ayudarles.
Doctor, ¿cómo van los programas de enfermedades huérfanas para Bogotá? Esas enfermedades que nadie conoce y que todo indica, todo parece, es la sensación que uno dice, estas personas con esta clase de enfermedades quedan como en el aire.
Sí, mire, hay no solamente enfermedades huérfanas, que es un número más reducido de pacientes, pero nosotros tenemos identificados en Capital Salud alrededor de 100.000 pacientes que tienen enfermedades complejas, enfermedades costosas, que requieren atención permanente especializada, y ahí están incluidos los pacientes con enfermedades huérfanas. Nuestra estrategia que ya pusimos en marcha, vamos a contratar unas personas que se llaman gestores de riesgo, a quienes les vamos a asignar grupos de estas personas con enfermedades más complejas para que tengan como una especie de ángel de la guarda, para que esas personas puedan comunicarse, puedan tener una comunicación permanente, directa con los servicios de salud, que alguien los pueda atender, especialmente a ellos, que son los que tienen estas dificultades mayores, y ahí quedan incluidos los pacientes que tienen enfermedades huérfanas.
Pero la atención se sigue dando y la atención es perfecta para estas personas en la ciudad.
Sí, nosotros seguimos atendiendo a estas personas. De hecho, Bogotá concentra muchos más pacientes de estas enfermedades que las demás EPS. No solamente pacientes con enfermedades huérfanas, sino pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, por una razón muy sencilla, porque cuando tú estás viejo y cuando tienes una enfermedad grave y compleja, no puedes trabajar, por lo tanto te vuelves pobre y entras al régimen subsidiado y por lo tanto pasa a ser atendido por Capital Salud, que es nuestra EPS.
Para finalizar, doctor Luis Gonzalo Morales, porque sabemos de su agenda, creo que ya no existe el POS. Ahora hay algo que cambió, y usted someramente si nos puede explicar como secretario de Salud, porque este es un tema más del Ministerio de Salud en el país. Pero el POS desaparece y ahora hay una cosa que se llama el MIPRES, y la forma es diferente cuando a uno se lo autorizan. Pero resulta que la gente, como no comprende, como no hay una buena comunicación o no hay una claridad frente al tema, no hay una pedagogía de la comunicación, pues también termina llevando del plato la Secretaría Distrital de Salud, y todos los que tengan que ver con salud son malos y punto. ¿Cómo ha sido ese cambio? Digamos que para la señora que a esta hora está haciendo el chocolate, son las 7:21, ¿no? Se lo cambio, el cafecito que a usted le gusta, y ella no entiende ese tema, ¿cómo se lo explicaría usted?
Sí, anteriormente, como operaba, era que había un POS, y entonces había una lista de cosas, de procedimientos, de cirugía, de medicamentos. Y si lo que el médico le recetaba a usted no estaba en esa lista, pues entonces usted tenía que empezar el calvario de ir a la EPS, de solicitar, de hacer un derecho de petición, y en la mayoría de los casos lo que tocaba hacer era ir a y colocar una tutela para que ese medicamento que no estaba incluido le fuera entregado. Lo que está sucediendo ahora con la iniciativa del Ministerio de Salud, que estamos apenas empezando, estamos haciendo el piloto en Bogotá y en otras ciudades, consiste en que esto se vuelva transparente para el usuario. Si el médico receta algún medicamento que no está incluido originalmente en el POS, él debe registrarse a través de una plataforma electrónica, hacer un registro, hacer las explicaciones de por qué el medicamento, qué tipo de medicamento, por qué ese, si no hay otras alternativas, para que se le autorice directamente y se le entregue al paciente. Y de esa manera el gobierno nacional pueda reconocer ese medicamento sin todos los trámites y todas las vueltas, incluida la tutela que se tenía que hacer anteriormente. Esperamos que eso ayude y le facilite las cosas a las personas, pero que igualmente se haga un uso racional de eso.
Obviamente esto se aplica ya en salud, en Capital EPS.
Sí, porque nosotros, a diferencia del régimen contributivo, los reclamos, o mejor dicho, la financiación de lo que no está incluido en el POS, lo hacemos nosotros directamente como distrito. No tiene que ir al Ministerio de Salud, pero igual nosotros estamos montando la misma plataforma que reconoce o que recomienda el Ministerio de Salud.
Usted hablaba, doctor, al inicio de esta charla que ha tenido esta mañana aquí en nuestra mesa de trabajo, que uno de los grandes retos y de los grandes objetivos que tuvo para poder reorganizar el sistema de salud había sido acercar la salud al ciudadano. Ustedes capacitaron unos líderes comunitarios, creo que fueron 174. ¿Con qué fin los capacitaron y por qué la salud quiere tener líderes comunitarios para graduarse en liderazgo y participación ciudadana?
Mire, uno de los capítulos de esta reforma que se aprobó en el Consejo es el de la participación comunitaria, porque todas estas instituciones de salud son instituciones que prestan un servicio social y donde es fundamental la participación de la gente. No solamente en la vigilancia y el control de los recursos, que las comunidades organizadas nos digan cómo se están utilizando los recursos, sino igualmente cómo están operando los servicios que nos ayuden en la toma de decisiones, y por eso creamos diferentes instancias. Creamos un nuevo Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud, lo cual nos implicó que el Ministerio de Salud expidiera un decreto para reformar este Consejo Distrital de Seguridad Social. Reformamos las juntas directivas de los hospitales, pasamos de 6 a 9 miembros para que tuvieran 3 miembros más de las comunidades. E igualmente creamos unas instancias que se llaman los consejos asesores comunitarios en cada uno de los antiguos hospitales, para que cada institución tenga comités de participación comunitaria y asociaciones de usuarios que estén vigilantes por el servicio y la utilización de los recursos.
Eso lo que traduce es que ustedes quieren hacer como un plan de transparencia.
Claro.
Es decir, que los mismos ciudadanos sean los que lo señalen, les digan bien o mal.
Por supuesto. Y en ese sentido hicimos esta primera capacitación. La idea es seguir organizando, capacitando a estas personas para que puedan hacer un ejercicio de control ciudadano mucho más informado, mucho más inteligente.
Son las 7:26 a.m. El doctor Luis Gonzalo Morales Sánchez a esta hora. No lo voy a corchar, no es una pregunta corchadora, tranquilo. ¿Quién canta ahí, doctor?
Morir de amor.
No, pues no, ahora salí, fui mal.
Pero no recuerdo el nombre del
Miguel Bosé.
Miguel Bosé.
Eso es como de los 80.
Sí, ¿no? Sí, esa es de la época de
mucho más nuevo que Leonardo Fabio, por
de
supuesto.
Bandido, de Amiga, esa es la época, una de las épocas, porque todas han sido muy buenas, pero esta es una de las épocas buenas de Miguel Bosé.
Doctor, el mensaje hoy para los bogotanos. ¿Debemos ver el vaso lleno, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío?
No, yo creo que hay que ser optimistas, hay que reconocer que hay dificultades, que siempre vamos a tener dificultades, pero que lo más importante es tener una actitud positiva frente a la vida. Hay que ser optimistas a pesar de las dificultades. Yo sé que muchos de los que están hoy saliendo a la calle, de los que se levantan, pues tienen dificultades. Pero no miren lo que tienen atrás, el vaso medio vacío, sino que miren hacia adelante todo lo que pueden lograr y llenar, acabar de completar este vaso.
Diego, usted es muy puntual, 6:30 a.m. Y nosotros los periodistas preguntamos poco, realmente, no es que preguntemos mucho. Muchas preguntas quedan en el tintero, pero entenderá que es un tema de radio y en la radio el tiempo es oro. Pero usted, como buen paisa, ¿qué tienen los paisas que hablan tan sabroso?
Los paisas lo que tenemos es primero un gran sentido de pertenencia por nuestra tierra.
Eso es verdad.
Donde vivimos, en el pueblo que sea, en Medellín, o sea, amamos lo que tenemos. Tenemos un enorme sentido de pertenencia por todo lo que hacemos. Nos encanta la naturaleza. El paisa es una persona que vive de la tierra, que le encantan los animales. Los animales hacen parte de la familia en la cultura paisa. Pero igualmente somos, por ese mismo motivo, muy espontáneos, muy familiares, muy amigables. Somos muy dados a tener familias muy grandes y a reunirnos permanentemente en familia. O sea, nos gusta convivir, nos gusta compartir.
Andrea, primera visita, pero que no sea la primera.
Que no sea la última,
claro.
Que no sea la última, claro que sí. Además, porque este tema evoluciona, porque con todo lo que el doctor aquí nos cuenta hoy, las futuras inversiones, los nuevos planes, programas y proyectos en salud, pues es importante irnos actualizando a lo largo de este año. Claro que sí. Doctor, ¿le gusta montar bicicleta?
Sí, toda la vida he montado en bicicleta, ahora estoy de nuevo retomando la bicicleta. Toda la vida, le digo, es toda la vida. Y todos los días montaba en bicicleta. Hace unos 4 años que la había dejado, pero la estoy retomando de nuevo.
Bueno, o sea que usted ve a Nairo bien en el Giro de Italia.
Pues yo lo veo muy complicado, porque yo veo bien a Nairo, pero veo igualmente muy bien a Dumoulin.
Sí.
Y yo veo muy difícil de que sea capaz de recortarle esa diferencia. Pues ojalá lo haga, pero lo veo muy difícil.
Mire, pero nos resultó comentarista deportivo.
Claro que sí, además porque él pedalea todos los días el tema de la salud.
No me le pregunte más. Ah, bueno, pedalea muy bien
pedalea
el tema de la salud.
Muy bien
no
el
me
tema,
le pregunte
sí,
más porque de pronto nos quita el puesto aquí el doctor Luis Gonzalo Morales, hombre, por supuesto. Pues doctor Luis Gonzalo Morales, qué bueno haber estado con usted en esta mañana, en haber compartido en nuestra emisora de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, el poder en este momento contarle estas buenas noticias a la capital del país, a todos nuestros oyentes, porque sabemos que hay cosas malas y no las vamos a tapar, ese no es el objetivo. El objetivo es también destacar, hombre, lo bueno que hay, y cosas buenas hay muchas, y cosas buenas por venir también hay muchas. Hay la construcción de 6 nuevos hospitales para Bogotá, que se espera se concluyan en los próximos años. Y me gustó una frase que él dijo.
¿Cuál?
La voy a leer textualmente porque no la tengo en la cabeza. La acabé de postear en el Twitter. Y usted dijo, no hace más de 8 minutos aproximadamente, textualmente: nuestro objetivo es cumplir una promesa incumplida, y es la construcción del hospital de Usme. Y eso me parece que es bueno cuando las autoridades, ustedes como líderes de la sociedad de una ciudad como Bogotá, reconocen que no en esta administración, aquí hay culpabilidad de Raimundo y todo el mundo, no es solamente de Raimundo y todo el mundo. Se promete, pero no se cumple. Y Usme seguramente va a tener nuevo hospital de la mano de Enrique Peñalosa, alcalde de la ciudad.
Sí, señor. Esperamos que así sea.
Fuiste mía un verano, de Leonardo Fabio. Lo voy a dejar con esa canción. Feliz mañana, que se tome el otro café. Dios lo bendiga. Y esta es la emisora de todos los ciudadanos. Por ende, es la emisora de la Secretaría de Salud. Y una gratitud a Ronald, una gratitud a Federico, porque usted está aquí en nuestra mesa de trabajo. Feliz mañana.
Para mí es un placer haber estado con ustedes, Julio, Andrea. Me encanta poder compartir con los oyentes de la emisora de la Policía Nacional, y a sus órdenes siempre que pueda. Es para mí un placer estar aquí con ustedes.
Vamos a apagar los micrófonos porque el doctor nos va a cantar esta música de Leonardo Fabio. Fuiste mía un verano, pero él dice, yo canto bonito pero se me escucha feo, razón por la cual apagamos los micrófonos. 7:30 minutos y ya llega el resumen de las noticias.
Que entibias en tus manos.